Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Estamos con una gran mesa de invitadas en este último bloque de Fuga de Radio. Recibimos a Nuria Madresa Camargos y a Lynn Furtado de la Universidad Federal de Minas Gerais. Bienvenidas. También estamos con Lara Díaz de la Universidad Nacional de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Y junto a Lara Celeme de San Pablo, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Pablo. Bienvenidas a las cuatro.
Gracias.
Si les parece, hacemos como una ronda de presentación donde nos cuenten un poco y cuenten a la audiencia los grandes temas de sus ponencias. Las cuatro presentaron su ponencia en estos últimos días acá en el Arquisur. Y bueno, empezamos, si les parece, por Nuria.
Bien.
Voy a hablar portuñol, que es el lenguaje que nos une entre Brasil, Uruguay, Argentina. Y presenté hoy por la mañana con Lara en la sesión educativa y presenté una parte de mi maestría que hago ahora en UFMG y trabajo en una cuenca de un río de mi ciudad y que está muy sucio, muy dejado. Tiene los bosques de las orillas destruidos y muchas erosiones y está en la periferia de mi ciudad y trabajo junto con los estudiantes de arquitectura pensando herramientas, interfaces para que juntos pensemos con los estudiantes, los chicos de las escuelas que están a la orilla, pensemos en discursos, técnicas para construir otra ciudad con los conocimientos no solo de la universidad, pero también del cotidiano. Y bueno, es eso.
Y Alin, por ejemplo.
A minha pesquisa e da Núria, vou falar em português, mas devagar. Tem muita relação, assim, a gente vem de Belo Horizonte, que é essa cidade na bacia, na cuenca do Rio São Francisco, que é um rio muito grande de Belo Horizonte. E a nossa cidade é a capital do nosso estado e a maioria dos rios estão tamponados, sujos. Mas em alguns lugares, principalmente nos quintais, né, das casas, existem outros modos de cuidar dos rios, assim, criando estratégias cotidianas de cuidar dessas águas. Então, a minha pesquisa ela acontece na correspondência entre esses modos institucionais de cuidar dos rios, assim, então, que se relacionam ao planejamento urbano, às estratégias de criar unidades de conservação, de criar parques, em correspondência com esses outros modos de cuidar, assim, que estão nos quintais e nos brejos e que se relacionam com esse modo cotidiano de aprender com as águas, assim.
Bien, ahí alguien nos contaba un poco el título de su ponencia, hablaba de eso, del patio, que llamamos pantano. Estamos tratando de traducir el título de su ponencia antes de salir al aire. Y tiene que ver con eso, entonces, los patios linderos del río allí, entonces. Muy bien.
Exactamente.
Y todas las políticas, digamos, de gobierno para poder preservarlos, conservarlos.
Sí, y mucho como lo que esas políticas de gobierno pueden aprender con esas prácticas cotidianas de cuidar de las aguas, porque esas políticas institucionales muchas veces deciden por remover esos habitantes del brejo, dos pântanos. Que são pessoas que, na verdade, não estão ali prejudicando aquele rio, mas muito pelo contrário, cuidando para que aquela água continue brotando ali. Então, tem a ver com esse intercâmbio de aprendizados, como que a gente pode pensar maneiras de contaminar essas estruturas institucionais de planejamento com esses cuidados cotidianos.
Muy bien, clarísimo. Lara Díaz presentó su ponencia, Los espacios en la enseñanza de la arquitectura.
¿Cómo andan? Muy bien. Sí, sí, bueno, como bien decían, yo pertenezco a la Universidad de Avellaneda. Me formé en la Universidad Nacional de La Plata, pero ahora actualmente estoy trabajando como docente en Avellaneda. Y he aprendido también, bueno, la Universidad de Avellaneda es una universidad muy nueva, se fundó en el 2009, es una de las que se llaman las universidades del Bicentenario. Y viene, o sea, al ser nueva es como muy distinta a las universidades tradicionales en cuanto a los modos de enseñar, a también que los propósitos, porque vino también a democratizar un poco el acceso a la educación superior, y está buena la diversidad que se da en las clases, y bueno, lo que vine a traer también es dentro, yo doy clases de arquitectura en primer año en el turno noche, y eso conlleva un nivel de diversidad muy grande, que también es difícil, es todo un desafío como docente tratar de homogeneizar un poco el lenguaje de la arquitectura o abstraer lo más posible el plano, la masa, el vacío, ¿no? como identidades de base para proyectar, pero también aprendo mucho de los compañeros que vienen con, como decían las chicas, ¿no? Con saberes previos, saberes populares de la práctica, y aprender a generar un lenguaje en común a partir de todo eso, que una ya transitó todo el ciclo universitario, ya está ejerciendo la profesión, y bueno, también yo en lo personal ejerzo la profesión también como desde una cooperativa, y justo venía escuchando a los compañeros de Cooperativa Espacial y entiendo muchísimo desde dónde hablan ellos y está muy interesante. Pero bueno, también nosotras trabajamos en barrios populares y de Argentina y también traemos desde la práctica profesional, tratamos de recolectar todos los saberes populares, entonces es un intercambio para mí en lo personal que es muy interesante. Y también, hablando de los espacios de la enseñanza de la arquitectura, que después el título, viste, uno siempre duda y digo, capaz era mejor pedagogía, la enseñanza queda como muy de escuela, pero bueno, básicamente es el edificio de la Universidad de Avellaneda es una fábrica recuperada, ¿no? Es como, fábrica recuperada, ¿no? Sino como el espacio recuperado porque era una fábrica abandonada y se transformó en una universidad, por lo cual de repente le dio mucha vida al barrio, ¿no? Era como un espacio súper abandonado dentro de lo que es Avellaneda, que pasa un montón porque Avellaneda era la capital industrial de Argentina, entonces también el barrio tiene ese clima fabril y muchos espacios están abandonados, entonces el hecho de que la universidad sea en ese espacio también le da un potencial para que los chicos vean oportunidades de transformación en sus barrios, en sus sectores de la cotidianidad, ¿no? Y que no vean como, bueno, hay que demoler todo y hacer algo de nuevo, sino que con lo que hay se puede, no solamente con los espacios de terreno y de lo que hay físicamente, sino también con los recursos, o sea, no hace falta traer, ¿no? Tener como mucha, a veces, es más desde el ingenio que uno hace arquitectura que desde los recursos monetarios, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, era un poco eso.
Por último, Lara Seleme, de la Universidad de San Pablo, presentó Escuela de la Ciudad, lo digo en español, claro. Suprarreciclaje y aprendizaje en el centro de San Pablo.
Sí. Nuestras investigaciones tienen mucho en común. Yo voy a hablar en portuñol, que es lo mejor que consigo.
Adelante.
La ponencia que yo presenté es a respecto de una facultad de arquitectura sin fines, no tiene como objetivo hacer dinero, pero uh-huh. En la enseñanza por un grupo de profesores que la mantienen, por tanto no es una mantenedora como las otras facultades privadas,
okay.
Pero también no es tampoco una facultad pública. Y estás en el centro de San Pablo y utiliza muchos espacios de la ciudad para las clases. De las 78 clases que se tienen, cursos, que se han en la facultad, 55 de ellos utilizan espacios fuera de los edificios, espacios de la ciudad. Y los edificios de la escuela también, que están en una región que era muy degradada del centro de San Pablo, sufrieron una supraciclaje, que es lo que digo más en el artículo, de que los edificios estaban abandonados, estos profesores los encontraron y con sus propios recursos cambiaronlos por completo. Empezaron a juntar los pisos, porque los dos edificios tienen algo de muy bonito, que fueron hechos por lo mismo arquitecto. Por tanto, las plantas estaban niveladas y con esto pudieron abrir los edificios un para otro y juntarlos. Y Vale, ese espacio cambió no solo los dos edificios, como el entorno de la escuela con todos estos estudiantes, que hoy ya son más de 300 estudiantes. Para acá no es tanto, pero para una escuela que surgió así como de un grupo de profesores y que hoy es aceptada por el Ministerio de Educación de Brasil, reconocida, es algo muy lindo ver todos ellos recogiendo el centro de San Pablo en las clases y también estos edificios que cambiaron allí una región muy degradada que hoy está muy bonita. Bonita, sí, claro, no se cambió todo el centro de San Pablo, es solo una chiquita facultad, pero las cuadras en su entorno.
Un poco ya lo respondieron contando sus proyectos, pero bueno, un poco el objetivo de esta mesa era empezar a conversar a partir del título que da nombre a esta edición de Arquisur, que es Giros de la Arquitectura, diseños cíclicos para habitar el sur. Les propongo que sigamos indagando o profundizando en esto, de qué forma sus respectivos proyectos tienen que ver con esto, con esta gran temática del Arquisur de este año. Nuria.
Bueno, creo que una parte que me instiga a pensar la arquitectura como una pedagogía socioespacial, que es como lo llamamos en el grupo que hago la investigación, es que muchas veces el saber técnico se utiliza como de una forma muy jerárquica. Así, en Brasil, desde la Constitución de 88, todos los proyectos en espacios urbanos es obligatorio, así, del Estatuto de la Ciudad en 2001, hacer una participación, o sea, los vecinos, quien vive, tiene que participar. Pero lo que vemos en estos años es que en las mesas de decisión, a pesar de los vecinos estarem presentes, muchas veces se dice, ah, no, esto es técnico, es así. Y con este discurso, esta manera de hablar, no hay participación, porque es así y quien decide son los técnicos que vienen la mayoría, la gran parte, del mismo lugar, de lugares privilegiados socialmente, pero también lo que hablábamos es que ahora empiezan a cambiar con estas universidades del Bicentenario que nos habla Lara, también en Brasil los institutos federales, que empieza a haber otros técnicos que vienen de otros sitios y a discutir el saber técnico de otra forma también, así que no puede más ser, no, esto es un saber técnico. A ver, ¿qué es eso? ¿Cómo pasa? ¿Cómo funciona el agua en la ciudad? ¿Cómo funciona el agua en una cuenca urbanizada? ¿Esta técnica funciona o es solo para tener un montón de hormigón y traer lucro para los que siempre lucran? Así que un giro sería de pensar la arquitectura y la técnica no como un lugar de distinción jerárquica, y esto incluye, pensando en nuestra mesa de pedagogía, un lugar jerárquico que el profesor, hombre, enseña y los otros aprenden, pero sino que un espacio en que todos han venido de algún lugar y tienen algo a enseñar con lo que aprenden con sus cuerpos, con sus maneras de vivir. Y bueno, discutimos mucho esto en la mesa de hoy por la mañana con Lara, con las compañeras de Argentina, de pensar qué universidad es esta que queremos en Latinoamérica, qué universidad pública es esta, porque tenemos el mismo modelo desde el siglo XIX, venido de Europa, si veamos los decanos se parecen todos mucho, muy iguales, así que ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres racializadas? ¿Dónde está esta diversidad que tenemos acá en este grupo, ¿no? Pero bueno, creo que es un poco eso. También le paso a Lara para hablar de esta mesa que ha sido muy, muy animada.
Sí, sí, la verdad que estuvo súper entretenida. También porque nosotras quizás, bueno, tenemos como una cuestión medio generacional de querer cuestionar todo. Entonces también vemos, ¿no? Como, ¿por qué una mujer negra pobre no podría ser decana? ¿Viste? Como que uno lo ve como súper inconcebible, pero sí nos parece que tenemos que empezar. Obviamente son procesos largos, son procesos que llevan mucho tiempo también social, de concebir a la arquitectura como decían Nuria, y bueno, los charlamos ahí con las compañeras, también con compañeras mías de la cooperativa que vinieron acá a hacerme el aguante. Charlábamos de que ojalá algún día dejemos de hablar de arquitectura latinoamericana o arquitectura del sur y empezar a hablar de arquitectura. Y si vos hablas de arquitectura en América del Sur, ya se entiende que no es arquitectura, porque los europeos no están todo el día aclarando que es arquitectura europea lo que ellos hacen, sino que es arquitectura a secas. Entonces, la idea es esa, ¿no? De decir, bueno, arquitectura es arquitectura del lugar siempre, no podemos, parece capaz algo súper obvio y que podemos estar todos de acuerdo, pero después en la práctica es muy difícil deshacer un montón de colonizaciones que tenemos todos, todas, todes, ayornados en la mentalidad de cómo pensamos las cosas, por lo cual hay que hacer un proceso desde lo... Y invitamos también a hacerlo primero desde lo personal, ¿no? De construirse desde lo personal, de cómo se construye la arquitectura, como que a mí, ya te digo, haber participado como docente en la Universidad de Avellaneda y haber formado esta cooperativa con las compañeras, me ha hecho reflexionar un montón sobre... O sea, yo en los primeros años de la facultad y de repente yo ejerciendo la profesión, hay un mundo que cambió y que no tenía nada que ver con la razón por la cual yo empecé a estudiar arquitectura, ¿no? Entonces, eso está bueno, que todos, no por hablar desde la de construcción para nada, pero sí invito como a compartir estas reflexiones que aparte siempre en colectivo son mucho más interesantes.
Bien, sí.
Bueno, yo creo que por mi parte, concuerdo claro con todo, lo que pienso que mi ponencia puede colocar en debate junto al título del Arquisur es de esa cuestión de la supraciclaje, porque hoy la construcción civil produce casi mitad de la basura de las ciudades. Esto es mucho y tenemos que pensar como arquitectos que trabajamos también con proyectos de arquitectura, cómo podemos utilizar las estructuras ya existentes y sus materialidades para producirmos nuevas arquitecturas que estén adecuadas a otros usos que se puedan cambiar, pero también a la vida futura. Y yo creo que esto la Escuela de Ciudad faz en el centro de San Paulo porque adapta los edificios cambiando su valor para algo mejor que se expande también para além de ellos.
Bien, es interesante cómo mixturaron esta charla un poco entre esto, los modelos propios de la disciplina, ¿no? De la arquitectura, del diseño, pero también pensando en los modelos de universidades, ¿no? De qué universidades públicas latinoamericanas queremos, y supongo que también desde sus lugares, ¿no? Están trabajando en estas líneas, y ahí la cuestión, pienso yo, de la docencia juega un rol central, ¿no? En cómo conseguimos la docencia, si lo entendemos de un lugar horizontal o jerárquico, como mencionaban hoy, es una oportunidad muy grande. Sí, creo yo, compartiendo lo que decían, este recambio generacional, ¿no? De alguna forma, de nuevos paradigmas para pensar un montón de aspectos. En la práctica docente, ¿creen que se están produciendo así cambios significativos con respecto a este tema?
Hoje a gente falava disso também de manhã na nossa mesa, porque, bom, como eu estava falando, quando a gente pensa, né, assim, falando um pouco do trabalho que eu apresentei nos modos de se cuidar das águas, claro que as soluções tecnológicas, as soluções estudadas nas universidades são muito importantes, né? Só que elas não são suficientes, e eu acho que isso já ficou muito claro, assim. E aí a gente contava, bom, eu e Núria somos da UFMG, e recentemente, no fim do ano passado, houve um processo da entrega da titulação de doutores, de doutoramento, para mestres de saberes tradicionais. Então, são pessoas que não passaram por esse caminho, digamos, hegemônico, né, da graduação, do mestrado e do doutorado, mas que passam a receber esse título de doutor e podem agora dar disciplinas, assim. Então, na UFMG existe esse programa de formação em saberes tradicionais, então a gente consegue aprender, por exemplo, sobre os modos de se cuidar das águas com populações indígenas, populações quilombolas. E a gente contava, né, de um amigo que recebeu esse doutoramento no fim do ano passado e agora acabou de ingressar no concurso para professor efetivo da UFMG. Assim. Então, acho que essas intrusões, né, desses outros saberes não hegemônicos na universidade é realmente um caminho muito importante que tem sido tentado ser traçado. Assim, né?
Bueno, yo no entendí mucho de lo que dijo la compañera, pero bueno, un poco ya lo veníamos hablando, así que más o menos me hago una idea. Digo, porque capaz me cuesta como van algunas cosas, pero sí, yo lo que quería decir en ese sentido es que, por ejemplo, en la Universidad de Avellaneda, que ya te digo, tiene, o sea, empezó como con otras currículas, otras materias, obviamente agarradas de lo que son la base de las universidades tradicionales, porque tampoco es que podés inventar, ¿no?, todo de cero, sino que son la misma cantidad de años, y la carrera de arquitectura atraviesa todos los años, tiene algunas variables, y sobre todo esto que de habitar otros espacios de la enseñanza que para mí sí genera como un cambio en la perspectiva de cómo proyectar. Y lo que está sucediendo de interesante es que, por ejemplo, compañeros míos docentes, yo hace poco que soy docente, pero bueno, compañeros míos que también hace poco que lo son los que recién ahora se están egresando, ¿no? Como la carrera de arquitectura empezó en el 2013, por lo cual recién ahora están habiendo los primeros egresados que están siendo profesores de la facultad, y es clave que gente de Avellaneda que haya cursado y aprendido la arquitectura en Avellaneda esté hoy dándole clases a sus pares y a sus futuros colegas. Por lo cual me parece que, por eso digo que siempre los cambios llevan tiempo, pero va habiendo como, bueno, eso, un recambio generacional, porque bueno, muchos de los profesores de Avellaneda somos de La Plata y de la UBA, entonces como que en ciertos modos a mí me costó desarraigarme de un montón de estructuras que yo tenía, que obviamente son súper valiosas, pero que acá son distintas o funcionan de manera distinta. Entonces, eso, ayornarme a los tiempos, a los modos, a que pasa el colectivo a las 9 de la noche por la esquina y después no hay otro colectivo. Entonces, cosas así que son propias del conurbano, que, bueno, nada, hacen a la educación.
Avellaneda al sur de Buenos Aires, ¿cierto?
Exacto.
Aline mencionaba, creo, un poco también esto de los vínculos como novedosos con otras disciplinas o especializaciones, no sé, novedosas, que a veces también son difíciles de instalar en las respectivas facultades. No sé si en el caso de Avellaneda tiene algún programa así en especial.
Yo lo que sé es que sí, muchas carreras se hicieron, bueno, a la par, arrancaron a la par, y por ejemplo tiene carreras como economía popular, ¿no?, que son alternativas quizás a la micro y macroeconomía de ya te digo, las universidades más tradicionales, y sí hay como una vinculación con esos temas ya directamente en los contenidos. Quizás, por lo menos yo no conozco así espacios donde directamente estemos trabajando a la par. Que una de las ponencias estuvo super, de acá de Montevideo, estuvo súper interesante porque mezclaba la arquitectura y la química. Uh-huh. Realmente tomamos como ejemplo, porque nos re gustaría, la verdad, yo me llevo un montón de ejemplos de cómo vincular en ese sentido la arquitectura con otras disciplinas. Nosotras desde la cooperativa sí tenemos abogadas, tenemos economistas, tenemos sociólogas, como para abordar también la temática del hábitat un poco más integral, pero sí, está bueno pensar desde la pedagogía, ¿no?, la interdisciplina como un tema que atraviese.
Se nos fue volando el tiempo y ya estamos llegando al fin de Fuga de Radio, pero quizás tienen alguna reflexión hacia una frase de estos días aquí en el Arqui Sur y de, no sé, una reflexión final antes de despedirnos.
Yo creo que es un espacio muy rico de trocas entre personas de todos los países acá del Arqui Sur suramericanos, y también una oportunidad de conocer el espacio de FADU, que es una herramienta didáctica para nuestra investigación, de cierto modo.
Sí, también quería agradecer por la organización, sobre todo por el espacio de cuidados que está abajo, que está recibiendo los hijos y hijas de los que ponen ponencias.
Y esto me parece, cuidado.
Sí, me parece increíble. He venido con mi hija de 7 años desde Brasil y me parece increíble poder estar hablando de mi investigación con alguien que le cuida, que puede hablar en español, hacer amigos de su edad. Así que estoy muy contenta y muchas gracias por todo.
Bien, damos cierre entonces a esta mesa. Estábamos con Nuria Manresa y Aline Furtado de la Universidad Federal de Minas Gerais, Lara Díaz de la Universidad de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, y Lara Seleme de la Universidad de San Pablo. Muchísimas gracias a las 4.
Gracias.
Muchas gracias. Sale un buen plato
de flow, sabroso. Fuga de radio.